Estamos en comunicación con la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione. Sonia, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, esto es así, ¿no? Debido, bueno, se vio siempre, las pymes han generado, ¿no es cierto?, trabajo, pero a razón de la pandemia, sobre todo lo vivido en el 2020, muchos tuvieron que reinventarse y generaron determinadas pymes, MIPYMES, y bueno, es necesario, ¿no?, este relevamiento que están haciendo para saber cuántas tenemos, en qué consisten y cómo funcionan.
Sí, en verdad hay como dos factores, ¿no? Nosotros, digamos, cuando iniciamos la gestión, teníamos planificado para el primer año hacer este censo, porque esto se venía realizando en el 2012, en el 2014, debió haberse continuado cada dos años. Bueno, se descontinuó, con lo cual la dinámica, sabemos, ¿no?, de la economía y la dinámica de las pymes y MIPYMES es muy ágil. Por eso está planteado el procedimiento de como una revisión, ¿no?, cada dos años. Bueno, pandemia de por medio, no se pudo hacer, así es que inmediatamente este año pusimos prueba a esto, porque es un dato que realmente la provincia no tiene. No vamos a poder tener la secuencia completa que sería genial tenerla, porque el año, por ejemplo, empezamos en el 2012, el año que viene íbamos a tener cinco muestreos ya que iban a dar como la posibilidad de generar algún dato un poco más consistente. Pero bueno, estamos en este punto donde ese es uno de los factores, y el otro, que como vos bien decías, el año pasado pandemia de por medio, y bueno, hubo muchos cambios en la dinámica de las pymes y de las MIPYMES. Tanto las que cerraron sus puertas, como las que se reinventaron, como las nuevas oportunidades que surgieron para algunos. Entonces, bueno, la verdad es que es como un nuevo comienzo, ¿no? Este 2021 para muchos de ellos, y un cambio total de escenario, marcado por el año pasado. Y bueno, nosotros a través también del programa Progreso hemos tenido acceso a una multiplicidad de situaciones, ¿no?, de distintas empresas.
Claro, ahí se deben de haber generado varias, ¿no?, cuando salió la ayuda esta del Progreso, bueno, que tenían que reinventarse algunos sectores para o achicarse, ahí por ahí puede haber un panorama más o menos de cómo fue.
Claro, ahí también hubo como una gran base de datos de distintas situaciones, ¿no? Había algunas que estaban solicitando algún respaldo para poder continuar y sostenerse, y otras para reinventarse. Lo hablábamos, creo, también el año pasado en alguna nota con vos.
Sí.
Esto de que había, por suerte, ¿no?, ya promediando septiembre, octubre, había muchas empresas y emprendedores que pedían el subsidio Progreso para capitalizarse, para comprar nueva maquinaria, nueva tecnología.
Sí, no ya para pagar los sueldos, sino para mejorar.
Exactamente, para ampliar las capacidades, para capacitaciones también. Así que esto nos dio, digamos, una temperatura de algunos escenarios, pero la realidad es que la planificación nuestra era generar este censo PYME, porque, bueno, son datos absolutamente neurálgicos para cualquier toma de decisión de cualquier política pública relacionada a ese sector. Así es que y bueno, y no está faltando. Así que bueno, en ese sentido es que comenzamos este trabajo, que va a terminar el relevamiento alrededor de noviembre, y para ya enero tendríamos que tener ya terminados los informes y algunas proyecciones.
Ministra, buenos días. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Y cómo se está realizando el relevamiento? ¿Se convoca a las pymes? ¿Se tienen que registrar en algún lado? ¿Ustedes van físicamente? ¿Cómo es el procedimiento?
No, hay una metodología que está plasmada en el proyecto. Se hacen muestreos aleatorios en principio. En esos muestreos se toma contacto con las distintas empresas y se coordinan las visitas. Luego está todo el proceso de relevamiento y encuesta y demás con gente que el IPEC nos ha recomendado en todo caso como capacitada ya para este tipo de trabajo. Y bueno, con el aporte, el financiamiento de CFI para llevar adelante todo este trabajo lo más rápido posible. La metodología es esa, es con muestras aleatorias que van a dar después un panorama del escenario que vamos a tener. Después están las particularidades que también se va a profundizar para llegar a la mayor cantidad de pymes y mipymes. Pero en principio la metodología nos muestra eso.
Y más o menos dentro de, si bien lo están haciendo, ¿no? Por ahí no lo saben, pero ya por ahí tiene una perspectiva, sobre todo por el tema de los progresos, como usted decía recién. ¿En qué sectores de actividad se han desempeñado? ¿Hay más cantidad o se han dedicado las pymes?
Y hay mucha... A ver, pyme como concepto no hay tantas, porque la envergadura, digamos, de la pyme, digamos, no es un tamaño de empresa que si juntás todas las variables que necesitas para categorizar como pyme, no las tenés. Sí, el escenario mayor en Tierra del Fuego es mi pyme, y mayormente son o de apoyo a algún servicio de producción, a la producción en algún punto, o servicios. O sea, mayormente son de servicio, mayormente. Y de apoyo a la producción estamos hablando de talleres, estamos hablando de metalúrgica, de transporte, en fin, hay una multiplicidad de rubros, ¿no?
Pero ha pasado a ser un sector muy importante, no solamente en la provincia, sino por lo que se ve en todo el país, ¿no? Un crecimiento grande se ha dado.
A ver, tiene que ver con el reinventarse. Claro. del emprendedor, del empresario. Todas estas crisis tienen, como la del año pasado, por ejemplo, tienen esta característica, ¿no? Que genera oportunidades y hay quienes ven esas oportunidades y ponen prueba para llevar adelante los negocios y para sacarle provecho a esa oportunidad. Tiene que ver con eso. Son sacudones donde el empresario, el emprendedor, tiene dos opciones: o baja la persiana o se reinventa. Sí. Y en este sentido, lo usual es que se reinvente por perfil propio, ¿no? Por característica propia del emprendedor y del empresario.
Bien. ¿Y cómo hizo mención recién a los progresos, los créditos que ayudaron y acompañaron el año pasado y principio de este año? ¿Cómo está la situación hoy con los progresos? ¿Hay gente que sigue solicitando? ¿Aquellos que lo solicitaban han empezado a devolver o están todavía dentro del plazo de gracia?
No, a ver, los créditos ya se empezaron a devolver, los primeros que se entregaron. Recordemos que eran 12 meses de gracia, así es que ya estamos promediando el segundo mes o el tercer mes en algunos casos. Claro. de devolución. La devolución viene bien, vamos certificando, digamos, los ingresos y vamos manteniendo digamos la información actualizada respecto de eso. Respecto de los sectores que hoy están solicitando, tenemos, como sabés, dos líneas: una que tiene que ver con la recuperación, que está apuntada a gastos fijos, costos fijos y demás, y otro a capitalización. En este sentido, las de la línea de recuperación ha sido notorio, digamos, el comercio cómo ha utilizado esta línea. En la de capitalización, muchísimo más todo lo que tiene que ver con otro tipo de rubros de servicios a la producción y servicios en general. Pero básicamente ahora estamos redefiniendo un poquito algunas líneas. La verdad es que el programa Progreso ya lleva más de mil, desde el año pasado, ¿no? Más de 1.380 millones de pesos puestos en la calle, más los subsidios de tasa que de algunas líneas que del Banco Tierra del Fuego que estamos subsidiando. Así es que estamos redefiniendo para poder ajustar más a esta realidad nueva.
¿Hay sectores que han pedido refinanciación de los préstamos que obtuvieron el año pasado?
No todavía. Lo que sí pasó, y esto pasó el año pasado, que nosotros sacamos la línea con 6 meses de gracia en principio. Luego, charlas en los distintos sectores y demás, recogimos la necesidad de ampliar esa gracia, porque también era que la dinámica de la pandemia hacía que volvimos a cerrar, no se activó el turismo, bueno, una serie de cosas que llevaron a que ampliásemos esa gracia a 12 meses. Aquellos que habían tomado el crédito con 6 meses de gracia, algunos de ellos solicitaron ajustarse a la nueva normativa. Hicimos los ajustes necesarios a solicitud de cada uno y se amplió para esos casos la gracia a los 12 meses. Pero en general no porque, a ver, en principio con los que están... ahora venciendo la gracia y teniendo que empezar a pagar el crédito. No sé si a futuro hay alguna posibilidad de que alguien solicite una refinanciación, pero estamos observando de que no está siendo difícil pagar los créditos para la gente. Así
y,
que,
y más allá de la refinanciación, ¿alguno se ha acercado a pedir crédito a esta altura o ya se nota, no es cierto, esa mejora que vemos que ha generado, por ejemplo, aquí el turismo, que ha movido, mueve el comercio, en el caso de Río Grande, la permanente función de las fábricas, que también hace que se derroche en la ciudad y que trabajen los comercios, ¿ya nadie se acerca ahora a pedir el crédito o han tenido algún caso?
No, sí, hay créditos.
Sí, todavía sí.
En este Progreso 2 estamos, superando los 55 créditos otorgados, sí, siguen, porque... Una cosa es el subsidio, que es muy muy acotado, sí. El monto es mucho menor y es una cuestión quizás hasta coyuntural en el caso de la línea de gastos fijos, se me fue el nombre, perdón, recuperación, ahí está, y en algún caso particular la de capitalización, por ahí la compra de una maquinaria menor o una cosa por el estilo. Ahora, cuando vos querés hacer una inversión en serio, más profunda, donde tenés que comprar más maquinaria o a lo mejor modificar infraestructura o generar algunas condiciones para habilitar y demás, ahí ya los créditos son lo sugerido porque los puntos son mayores y la verdad es que es una tasa del 22% que es inexistente, claramente. Sí. Así que es como una muy buena oportunidad.
Bien. La cambio de tema, Sonia. Tenemos que ir al tema de siempre, el subrégimen, qué pasa, hay ansiedad. Y sobre todo, llama la atención, no sé si vio hoy Provincia 23, que reproduce un informe de la política online, donde titula, finalmente el polo electrónico de Tierra del Fuego no se muda a Buenos Aires, pese a la intención del ministro Culfas, que en algún momento la tuvo. Esto fue parado por importantes empresarios como Nicolás Caputo de Mirgor, Rubén Chernajovsky del Grupo Neusan, el diputado Federico Frigerio de Tierra del Fuego. Como que genera cierta preocupación que en algún momento se pensó en eso y que en cuanto a la prórroga del mismo se sigue analizando. El gobernador había pedido que se hicieran lo posible por 50 años, sabemos que Manaus la tiene por 70, pero que de llegar a darse se daría por 15 años. ¿Cómo está toda esa situación y qué hay de cierto en todo esto?
Esa información, la verdad es que no sé cuál es la fuente de ese medio, tiene algunas cuestiones, yo la leí el día de ayer, algunas cuestiones que son van en el sentido de lo que venimos trabajando y otras no tanto. Esto que habla de la intención de llevarlo a la provincia de Buenos Aires, claramente jamás se habló, yo ni el gobernador, hemos hablado con el ministro Culfas de una intención semejante.
Sí, yo creo que eso fue un tiro por elevación, que algunos intereses que sabemos que hay siempre que quieren sacarnos la ley, metieron en todo el paquete el mismo como para hacer un poco de ruido.
Probablemente. Pero si vamos a lo concreto, sin leer entre líneas, digamos, lo que puede llegar a ver en la intención de la nota, la realidad es que sí, nosotros estamos pidiendo por 50 años, en paralelo a Manaos. Sí hay una mirada del ministro Culfas, decir, es demasiado tiempo, pero no sería un problema, si es que esos 15 años quizás, no sé, lo han sacado de otro lugar. Sí, las condiciones quizás necesarias que de darle un marco distinto a la ley, en esa nota habla del aporte de las empresas, esto es así, lo venimos hablando,
se viene charlando,
ustedes lo saben,
eso. Sí, público. Y me parece bárbaro, es necesario que comiencen a hacer algún aporte fijo y no siempre a llevar ganancias para otro lado.
Exactamente. En algún momento se hizo aquel fideicomiso en gestiones anteriores, pero que no obligaba a la aplicación de las inversiones en territorio, sino en cualquier otro lugar del país. Bueno, nada, hoy saben ustedes la postura nuestra y el plan nuestro es absolutamente otro, y eso dentro de la nota quizás es parte, digamos, de los datos ciertos. Después del resto, a ver, seguimos trabajando, tanto el gobernador como varios ministros, el secretario de Industria, Juan Ignacio García también, en todo el proceso, en todo el proceso que tiene que ver con partes técnicas, partes más políticas. La agenda de Nación es intensísima. Este es un tema que ha ido escalando en esa agenda y que claramente, más allá de las ansiedades que todos tenemos, ¿no? Como ciudadanos, como funcionarios, que todos tenemos para que finalmente haya un decreto firmado, hay una claridad en que la prórroga va a existir y que el anuncio no puede superar este año.
Bien, y quizás muchos especulan con que se haga en noviembre, antes de las elecciones, sería una buena noticia y una manera de sacudir un poco el espectro político, porque la necesidad está, nosotros, primero para llevar tranquilidad a los trabajadores, segundo a los empresarios, pero aquellos empresarios que quieren invertir. Hay muchas empresas dando vueltas, lo hemos charlado con usted, lo hemos charlado con Juan Ignacio García, un par de empresas importantes girando que quieren venir a invertir a la provincia, pero claro, nadie se va a arriesgar hasta que no salga el subrégimen. Por eso la necesidad y el apuro para traer tranquilidad a todos.
Sí, pero además eso es clave. Eso es clave porque hay muchas inversiones que están a la espera de esto y son inversiones genuinas y no es especulación para nada. Pero además, una cosa que yo veo en la nota esta a la que vos hacías referencia, que no menciona el valor geopolítico,
la soberanía
que tiene esto.
La ecuación es meramente económica, costo-beneficio para el Estado Nacional y punto, no se habla de más que eso.
Claro, entonces, además, tenemos la muestra de lo que está pasando con Chile.
Totalmente, sí.
El tema de la pesca, hay un montón de factores, la riqueza que hay en el Atlántico Sur, donde si vos no tenés un territorio fuerte en servicios, en economía, te comen los de al lado. Entonces, un poco no es solamente poblar el territorio para ejercer soberanía. En un momento, en los 70, quizás fue así, porque la población era mayormente extranjera acá en el territorio y demás. quizás la ley en su génesis tuvo esa mirada, decir, bueno, poblar es soberanía. Ahora, se resignifica el sentido de la ley y del subrégimen en particular con todas las miradas de las grandes potencias puestas en la riqueza del Atlántico Sur.
Sí, sí, totalmente.
Esto es y en la Antártida, ni hablar de la Antártida.
Sí.
Entonces, necesitamos una Tierra del Fuego con un perfil económico de servicios y de presencia en el Atlántico Sur mucho más fuerte. Y eso se lo va a dar el subrégimen. Y eso es patrimonio de todos los argentinos. Ese supuesto costo fiscal que la ley tiene, realmente es un número. Pero a ver, ¿quién de todos los argentinos se atreve a ponerle un monto a la soberanía?
Totalmente.
Un valor monetario a la soberanía, tributario a la soberanía. Ese es el punto.
Sí, está clarísimo. Y más que nunca es el argumento, si siempre se tuvo, los que defienden desde aquí, desde la provincia, el tema de soberanía, más que nunca ahora el mejor ejemplo está con lo que sucede, como mencionaba usted recién, con la plataforma continental con Chile, que en donde no tengamos acá esta presencia, no sé qué pasará. Entonces me parece que también que es como para reforzar un buen momento teniendo en cuenta ese ejemplo.
Claramente, claramente. Nosotros estamos, si le tomo unos minutitos, si puede ser, y le cuento un poquito del tema de pesca. Pesca también.
Claro.
A ver, hay numerosos artículos periodísticos hablando de por qué la pesca en la milla 201 sí. Y por qué no hacemos algo y demás. En realidad, quienes están en la 201 no están cometiendo ninguna ilegalidad. El tema es que nosotros tenemos que tener una potencia pesquera más fuerte. En este sentido, estamos haciendo una prospección en aguas jurisdiccionales provinciales en Isla de los Estados, en toda la zona, digamos, este de la provincia, todo lo que sería salida del canal de Beagle y toda la parte sur de la provincia, lindando con Península Mitre, para la pesca, con el INIDEP, ¿no? Para la pesca de centolla, para agregarle un sector más de pesca habilitado a los sectores a nivel nacional. Una prospección que no estaba hecha, con lo cual en esos sectores no se podía pescar. Entonces, esos son barcos con bandera argentina, pescando en esa zona, atracando y operando en el puerto de Ushuaia en principio, generando puestos de trabajo y economía en la Tierra del Fuego. Son barcos, posibilidad de barcos fresqueros, de centolla, con procesamiento en tierra. Eso es lo que estamos trabajando, una de las cosas que estamos trabajando en pesca. Y tiene que ver con esto, con poner más barcos en el sector del Atlántico Sur,
claro,
con bandera argentina, haciendo las cosas bien. Estamos también firmando un convenio con una certificadora internacional de sustentabilidad de la pesca, y vamos a ser la primer provincia que va a tener certificadores, digamos, para poder darle una trazabilidad y una cucarda distinta y un agregado de valor a lo que se pesque en las zonas del Atlántico Sur. Entonces, eso también es generar servicios que quizás sean atractivos para empresas de otra bandera. Entonces, digo, es un camino que no solamente es poblar, pero también tenés que tener una estructura económica, una potencia económica, un potencial también de trabajo y de servicios como Estado provincial, pero también con los privados fortalecidos en este territorio. Y eso lo va a dar, y es lo que le venimos planteando desde el día uno al ministro Culfas y a la Nación, y eso lo va a dar el derrame del subrégimen puesto donde tiene que ir.
Bien. Y como se viene diciendo con el aumento, ¿no?, de la matriz productiva, que entra ahí este recurso natural como es la pesca, que es algo muy fuerte que tenemos y que tenemos que empezar a mirarlo más. Si bien lo estamos mirando, se lo trabaja, hay que entrar en profundidad a explotarlo, entre comillas, que se entienda el tema, la palabra explotación, porque sí, sí. Si no van a venir otros a llevárselo.
Totalmente. Bien. Totalmente. Lo que pasa en la milla 201 con los buques poteros, los que pescan calamar, pasa porque nosotros
no tenemos,
no le pescamos
barcos,
suficiente, claro, calamares en las aguas jurisdiccionales nacionales.
Sí, se están llevando todo el calamar precisamente porque no se lo pesca acá.
Exactamente, y en Malvinas pasa exactamente lo mismo. La verdad es que nosotros estamos ahora, es un trámite un poquito largo, pero estamos junto con la Secretaría de Malvinas haciendo una notificación a la empresa que ganó la licitación en Malvinas para la ampliación del puerto, para que haga la presentación en nuestra provincia, digamos, de la solicitud de las autorizaciones pertinentes, como lo hicimos con la ampliación del puerto de Ushuaia, ¿no? Estamos notificando que tienen que mandar el impacto ambiental, pedir la solicitud de digamos, autorización del agua y demás. A ver, claramente son acciones, ¿no? Acciones que acciones como que te paran como jurisdicción y autoridad de aplicación de esa zona.
No, que nos marcan el territorio, marcan la soberanía y marcan un poco la actividad, que no solamente, para mostrar hacia afuera, que no solamente se limita a las fábricas, que las tenemos que tener, mantener y sostener, sino todo lo que demás que se puede generar a través del subrégimen.
Exactamente.
Es para hacer
manos. Y en breve iremos por las pesqueras que tienen permiso de pesca en Malvinas y no tienen permiso de pesca provincial.
Eso va a ser más para pelear, ¿no? Más
sí,
difícil.
Un poquito. Pero la verdad es que no se puede solamente ir a hablar de soberanía en lo discursivo. Hay que darle hechos a lo discursivo. Y cada cosa pequeña o cada acción pequeña, que por pequeña que sea, contribuye, digamos, a eso, a fortalecer el discurso y a darle sentido al discurso. Porque si no, todos hablamos de soberanía. Pero después tenés que ponerle palabra y acción y realmente decisión política en esto. Y bueno, es el camino que hemos iniciado.
Sí, perfecto. Marcarlo con hechos. Y sobre todo en un año electoral donde muchos utilizan la palabra fuera de la provincia, soberanía, sin saber de qué se trata. Así que me parece bárbaro eso de querer ponerlo en hechos. Sonia, interesantísimo, como siempre, la nota, charlar con usted. Le agradecemos su tiempo. Le mando un saludo.
No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Que tengan muy buenos días.
Gracias.
Realmente, hasta luego.